que este temor o miedo que surge en la vida de tantas personas es fruto de qué? De no haber entendido el amor de Dios. Y esto lo está diciendo aquí en un contexto en donde se enfatiza muchísimo el amor de Dios para con cada creyente, ¿no? En 16, hemos conocido y creído el amor de Dios, este amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y lo mismo en 11, si Dios así nos ha amado, ¿no? ¿Y cómo es que nos ha amado? En 10, este amor consiste no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y luego el tema llega a nuestro texto, 18. En la medida en que entendamos este amor, y sigue siendo el mismo tema, ¿no? Este amor, ¿qué es lo que hace? Echa fuera el temor. Y aquí vemos cómo todas esas emociones se vinculan, cómo hay una relación entre todo este paquete emocional que tú y yo llevamos en nuestro corazón. La mejor ilustración de cómo el amor echa fuera el temor es lo que ya sabemos, lo que ya hemos ilustrado antes, lo que sucede con los niños, ¿no? El niño está preocupado, ansioso, lleno de miedo, ¿no? Porque frente a un peligro viene algo, ¿no? En el camino, está parado ahí en la calle, ¿no? Al punto de cruzar, y luego viene un camión, viene el autobús, viene algún peligro, y el niño se llena de miedo, da la vuelta y va corriendo a su papá, corriendo a su mamá, y se echa en los brazos, ¿no? De sus padres, y sus padres le están diciendo que tranquilo, ¿no? Ya se acabó el peligro, no tengas miedo, ¿no? Y le están comunicando su amor. Y el niño, la niña, al sentir ese amor, lo que el texto dice, ¿no? Se echa fuera el temor, ¿no? Esa es la ilustración. Pero bien, otra vez, en este amor no hay temor. Porque este amor, en la medida en que crezcamos, ¿no? En la medida en que maduremos, en la medida en que entendamos mejor este amor, y esto es la mente, entendiendo la verdad acerca de este amor, la reacción emocional echa fuera el temor, ¿no? Y luego dice, en este temor hay todo lo que hemos dicho, ansiedad, preocupación, pena, ¿no? Algo que le está atormentando a la persona, ¿no? Dolor incluso. Y luego agrega al final, véanlo, de tal manera que podemos mirar a una persona, y el contexto aquí es una persona cristiana, y si le vemos a esta persona llena de ansiedad, preocupación y miedo, esta persona no entiende, no comprende bien, no está creciendo, no está siendo perfeccionado, no está madurando en el amor. Ahora vuelvo a la ilustración de mi mamá, ¿no? Que nos sirve aquí el día de hoy. Ella no está, ni habla español, ni puede defenderse. Esto lo entiendo, ¿no? Mi hijo Mark está con ella el día de hoy, pero vuelvan a escuchar. Si mi mamá tan solo fuera a entender el amor de mi papá, ¿qué pasaría? Lo mismo. Al entender el amor de mi papá, este amor echaría fuera, ¿no? Todo este paquete de ansiedad, preocupación y miedo que está en su corazón de ella, ¿no? Y ella, en la medida en que va entendiendo este amor, ya no estaría siendo atacada, ya no estaría sufriendo, ¿no? Para pintarlo así, de todo un paquete emocional. Y en la medida en que vaya comprendiendo mejor el amor, no tan solo de mi papá, sino de Dios, ¿no? Todo esto cambiaría. De eso se trata, ¿no? Esa es la ilustración, en donde lo que vemos es ¿Qué tan íntimamente están vinculadas todas estas cosas? Y claro, la voluntad de mi mamá ya no sería así. Tengo que protegerme, ¿no? Tengo que defenderme, tengo que hacer algo, ¿no? Para que, no, ya no. Esto cambiaría también. Ahora vamos a nuestro tema. Vamos por partes aquí. El primer punto que vamos a discutir entonces es lo siguiente. Si estas emociones en un creyente surgen de su incredulidad respecto a las intenciones divinas, específicamente su incredulidad frente al amor de Dios y su comprensión de la bondad de Dios, y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un creyente superar esto? Y la respuesta es muy sencilla, es la misma cosa que acabamos de ilustrar. Es creyendo la verdad acerca del amor de Dios, acerca de su bondad, ¿no? Que el creyente puede lograr dominio propio sobre sus preocupaciones, ansiedades y temores, ¿no? De eso se trata. Entonces el problema comienza aquí, con lo que el creyente entiende o no comprende acerca del amor de Dios. Ahora, rápidamente tenemos que lanzarnos a discutir estos puntos, porque luego hay una lista de aplicaciones a las cuales quiero llegar el día de hoy, si no se nos acaba el tiempo. Ahora, llegamos entonces a este asunto. Se menciona en este texto que el amor acaba con el temor. Y ahora la pregunta es, ¿cuál amor? Y ya lo sabemos, en el contexto el tema es el amor de Dios para con nosotros. Hemos conocido en 16 este amor, ¿no? Y Dios ha demostrado, Dios ha manifestado este amor, ¿no? Esto es el argumento a lo largo del pasaje. Y luego en el siguiente versículo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El tema es el amor de Dios, no es nuestro amor para con Él. Esto viene después. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la reacción de cada creyente. No, el tema aquí es el amor de Dios para con uno. Y ahora vamos a detenernos aquí para discutirlo un poco. Llevamos tantos años diciéndolo, ¿no? Y no tan solo nosotros, esto es la verdad a nivel mundial. El tema del amor de Dios es probablemente el tema más controvertido, mal entendido, ¿no? Hay libros, incluso quizás más libros teológicos sobre este punto que cualquier otro. Uno de los más conocidos que salió hace unos años, el difícil tema del amor de Dios. Es el título del libro, ¿no? El difícil tema, ¿no? Difícil, sí, como vamos a ver, ¿no? Y hay que verlo bien. Este tema es mal entendido hoy día. Mal interpretado, sí. Incluso mal aplicado, como veremos, ¿no? En la mayoría de los casos, la gente religiosa y no religiosa hoy día cree en un Dios compuesto tan solo de amor, ¿no? Y agarran aquí mismo el texto que dice al final del versículo 8, el capítulo 4 del primero de Juan, es el contexto. Agarran la frase que dice, Dios es amor, ¿no? Y así terminan convirtiendo este amor en algo que no es, ¿no? Porque lo usan para negar sistemáticamente en muchos casos los demás atributos de Dios, o simplemente para pasarlos por alto, porque luego dicen, un Dios de amor no puede ser un Dios de ira, ¿no? Un Dios de amor no puede ser un Dios de castigo, ¿no? O de justicia. Y así, terminan negando otros atributos divinos, ¿no? Los pasan por alto, abiertamente los niegan. ¿Y esto resulta en qué? En que terminan con un Dios compuesto de una sola cualidad divina, un solo atributo de su misma naturaleza, es decir, su amor. Y esto le reduce a Dios a una caricatura. Se convierte en una fantasía incluso que no corresponde a la realidad. En muchísimos casos, lo vuelvo a decir, traten de usar el amor divino para contradecir la verdad acerca de la justicia divina y la santidad divina y la ira divina. Y en este concepto de un Dios de amor, terminan con no castiga entonces la desobediencia de nadie, no condena a ningún ser humano al infierno. Así termina, ¿no? Con un Dios que se verá obligado, al fin y al cabo, de tener misericordia. Se verá obligado a tener misericordia de todos, ¿no? Y hay que entenderlo. Desde la secta católica romana hasta todas las sectas que surgieron en el siglo XIX en la Unión Americana y en otros países, incluso en este, todos están de acuerdo en la idea de que al fin y al cabo la salvación será universal, en algún sentido, universal. Porque le ofrecen a todas las personas, les ofrecen una segunda oportunidad después de la muerte, ¿no?, para entrar a este amor de Dios. O por lo menos por la vía del purgatorio, a ganar y merecer el amor de Dios, como sea, ¿no? Y esto lo vuelvo a decir, presenta el amor de Dios como algo que no es. Interpreta el amor divino como una debilidad, como un tipo de indulgencia cariñosa, ¿no?, que le obliga a Dios a negarse a sí mismo respecto a su justicia, a negarse a sí mismo respecto a su santidad, a negarse a sí mismo respecto a su santa ley, ¿no? Y creen un gran conflicto en Dios. No, el conflicto no está en Dios. El conflicto está aquí, en las emociones de estas personas. Ahí está el conflicto, ahí está el problema. Y en la mente de estas personas, porque sus emociones no les dejan ver la realidad acerca del amor de Dios. Ahora, para las personas que dudan, aquí hay que apurarnos, esto es una segunda introducción a nuestro tema. Ahora vean en Romanos 9 un texto, uno de los más también controvertidos de la Biblia, ¿no? Pero el texto dice, son las palabras de Jehová Elohim, ¿no?, el Dios tres veces santo, el Dios del pacto que fue hecho con Israel bajo su ley, ¿no?, la ley así llamada de Moisés, de Sinaí. Y ven lo que dice respecto a dos personas que aparentemente venían en la línea de descendencia, la genealogía, la línea de descendencia que llegaría por fin al Cristo, no al Mesías. Dicen, vean, que antes de su nacimiento a su mamá le fue dicho en 9:12 que el mayor serviría al menor, que Dios te invertiría los papeles en relación con estos dos gemelos, y que vean, esto sucedería porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de inmediato la bronca, ¿no? De inmediato el conflicto. Porque este no es el único texto en donde Dios expresa lo mismo. Dios se encuentra libre para amar o rechazar a una persona. Dios se encuentra libre para amar o aborrecer a X persona. Y no solo se encuentra libre, no tan solo libre para hacerlo, sino que lo hace, lo hizo, ¿no? En este caso particular lo hizo así, ¿no? Y lo que sucede en esto, lo vuelvo a decir, hay que apurarnos aquí, es que la gente malinterpreta todo el argumento, ¿no? Para los inconversos y muchos religiosos hoy día, ¿no?, Dios no puede hacer esto. Y tristemente, entre muchos grupos evangélicos cristianos, ¿no?, andan predicando a medio mundo, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Y si le decimos a una persona rebelde, a una persona no arrepentida, estas palabras, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, esta persona va a reaccionar en la siguiente manera. Va a reaccionar pensando, bueno, si Dios me ama, nunca me hará daño. Si Dios me ama, aunque yo haya sido quizás no perfecto, tendrá misericordia de mí. Si Dios me ama, no me va a castigar. Si Dios me ama, no estoy en peligro del juicio. Si Dios me ama, entonces todo saldrá bien. Y los inconversos no arrepentidos al escuchar todo este lío acerca de un concepto erróneo del amor de Dios, lo convierten en algo que no es. Y terminan con un Dios cuyo amor es sentimental. Un Dios cuyo amor está separado de la moralidad. Un Dios que se ve obligado, lo estábamos diciendo, a negar su propia ley y su juicio en contra del pecado para dar lugar a su amor. Y lo vuelvo a decir. Terminan con un Dios que ya no es santo. Un Dios que no odia el pecado. Un Dios que no odia a ningún ser humano, como este texto dice que lo hizo en el caso de Esaú. Un Dios que solo existe para brindarle ayuda, apoyo, ¿no?, felicidad al hombre, ¿no? Un Dios, lo vuelvo a decir, que se ve obligado a permanecer indiferente ante la injusticia, la inmoralidad y la violación de su propia ley. Un Dios que no existe. Es el Dios con el cual terminan estas personas. Ese Dios es el famoso Dios de la imaginación del hombre, que es una fantasía, que es la invención de la mente egoísta, perversa, depravada del hombre. No es el Dios verdadero. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. No. Entonces, desde un principio, vean, ¿en qué tipo de problemas estamos aquí para entender el tema? Porque si no entendemos el amor de Dios, lo que hace, ¿no?, lo que es, no vamos a recibir la ayuda que tanto nos hace falta para superar, ¿no?, nuestras ansiedades, preocupaciones y temores. Ahora, rápidamente, aquí no vamos a detenernos más. Lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Hay conceptos erróneos acerca del amor de Dios, sí. Y lo que la Biblia pinta sobre este asunto es tan diferente de lo que la gente piensa, ¿no?, que luego se quedan así con su mente, ¿no?, incapacitada para entenderlo. Ahora vamos por partes. El misterio que la Biblia pinta acerca de esto es diferente. Y uso a propósito la palabra misterio. Porque la Biblia dice, bueno, el problema en este asunto del amor de Dios no es lo que muchos piensan. ¿Cómo armonizar el amor de Dios con el castigo eterno del infierno? No. El problema, el misterio comienza en otra forma, ¿no? Comienza con cómo, vean en Tito, ¿no?, un ejemplo clásico. ¿Cómo Dios puede amar a un ser humano caído, corrupto, perverso, enemigo, rebelde, ¿no?, extraviado, que de principio a fin, ¿no?, está desafiando a su Creador? ¿Cómo? En Tito 3, véanlo. Nosotros éramos en otro tiempo, 3:3, ¿no?, antes de ser convertidos. Esta es la descripción de todo el mundo. Vean, necios. ¿A qué es esto? Ya lo sabemos. La persona que ve tan solo lo que quiere ver, a su conveniencia. Rebeldes. ¿Qué es esto? Abiertamente con armas, ¿no?, levantadas en contra de quién. En contra del Creador. Extraviados. ¿Qué es esto? Fuera del camino, ¿no?, en el camino ancho que lleva a la perdición. La palabra sirviendo es esclavizados, dominados, no libres, no felices, esclavizados, dominados, sirviendo a concupiscencias y a deleites diversos, viviendo, no en la libertad, sino en la esclavitud del pecado. Y peor, vean el paquete emocional, viviendo en malicia, que eso es todo lo contrario del amor al prójimo, desea mal para los demás. Malicia y envidia, ¿no? La envidia que, yo no tan solo, no quiero que ellos tengan más, sino yo quiero lo que ellos tienen y quiero que ellos no tengan nada. Esa es la envidia. Y por fin, aborrecibles. Y esto es uno de 4 o 5 versículos, por lo menos en el Nuevo Testamento, en donde la idea es odiables, aborrecibles. ¿Ante los ojos de quién? Ante los ojos de Dios. Aborrecibles. Dignos de su aborrecimiento. ¿Y qué dice? Y aborreciéndonos los unos a los otros. ¡Ah, caramba! Eso es el problema. ¿Cómo puede Dios amar a enemigos como estos? Aquellos que le aborrecen, ¿no? Que son aborrecedores de Dios. En otros textos que no estamos leyendo, esto es la acusación. Aquellos que son sus enemigos declarados y amigos del diablo. A personas que no le aman, no le quieren, no le buscan, no le sirven, no le honran, ni le reconocen, ni siquiera le dan las gracias. A estas personas, el texto dice que cuando se manifestó, esto es nuestro tema, la bondad de Dios. Ahí está su bondad. Vean, y su amor, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Para con los hombres. ¿Cuáles hombres? Estos. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos. No tan solo de la esperanza, la firme expectativa, garantía, promesa de vida eterna, sino de mucho más que no está aquí en la lista. Vean lo mismo en Efesios, rápidamente, aquí no podemos detenernos. Esto es el misterio que hay que explicar. Dos de Efesios, capítulo 2, versículo 2. En otro tiempo anduviste conforme a la condición del mundo. ¿Qué es esto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Y ven cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Esos son, vean, los pensamientos, los deseos de la voluntad de nuestra naturaleza caída, depravada, pecaminosa. Así vivíamos. Haciendo la voluntad de esta naturaleza enemiga, enemistada contra Dios, es esta naturaleza. Vean lo que dice, así vivíamos. En los deseos de la carne, en la voluntad de la carne, y en los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, hijos sujetos a su ira, ¿no? Como los demás. ¿Cómo puede Dios amar a personas así? ¿Cómo? Eso es el misterio. No hay nada bueno en ningún ser humano para atraer el amor de Dios. Nada, en lo absoluto. No existe motivo alguno para explicar el amor de Dios. Como lo sigue diciendo, pero Dios, qué rico en misericordia. Y bien, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos vivificó, nos dio vida, juntamente, uniéndonos con Cristo. Por gracia, sois salvos, ¿no? Y el tema comienza a ampliarse, y juntamente nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los cielos con Cristo como representante, cabeza de una raza nueva, precursor, fundador, el segundo Adán, autor del segundo Génesis, nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús para mostrar, le va a costar toda la eternidad futura, mostrar en los siglos venideros, pluralidad de tiempo sin fin, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es esto? Es el misterio del amor de Dios. El misterio de su bondad, el misterio de su voluntad. A causa de su amor, ¿no?, todo esto sucede. Y este amor comienza, no que nosotros hayamos amado a Dios, ya lo hemos leído, sino que Él nos amó primero. Y en el primer capítulo, el paquete, ¿no?, de regalos que nos pintó el pastor Juan Puga en diciembre, comienza con, vean, en 1:4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y la versión antigua dice, delante de Él en amor. Cambiando la numeración de versículos, no es algo inspirado, ¿no? Pero hay punto y coma, en amor habiéndonos predestinado. ¿Qué tipo de amor es este? Dios amando a personas que merecen tan solo su rechazo, su odio, su ira, su juicio, su castigo eterno. De eso se trata, ¿no? Ahora, entre paréntesis, vean la hoja y aquí vamos a cerrar el primer punto. Vean en esta hoja. Lo que la Biblia enseña sobre esto, no podemos seguir. Lo vamos a resumir diciendo lo siguiente. Que Dios tiene dos clases de amor para con la raza humana. Hay un amor general, genérico, que es temporal. Es su amor de gracia, no salvadora, sino común. Que les proporciona a sus peores enemigos muchísimas bendiciones y que detiene temporalmente su ira, su juicio, su castigo. ¿No? Mientras que viven en este mundo, todos los seres humanos reciben bendiciones y beneficios cotidianamente de este amor. Pero ese amor se acaba. Cuando estas personas llegan al juicio y van a la perdición. El infierno es el lugar en donde no existe el amor de Dios. El infierno es ese mundo de odio, de pecado, de depravación, de corrupción, en donde son más que aborrecibles ante los ojos de Dios. Los habitantes del infierno sufren eternamente su castigo, su ira y su juicio en contra de sus personas, no simplemente en contra de sus pecados. Dios está airado todos los días, ¿no?, en contra de personas quienes serán depositadas en ese lago de fuego al fin de la historia, ¿no? Y el amor general que habrán disfrutado, ¿no?, a lo largo de sus vidas se convertirá en un pretexto para mayor juicio. Estas personas que a lo largo de su vida no han hecho más que, ¿se acuerdan ustedes de la acusación apostólica? No han hecho más que menospreciar las riquezas de su benignidad y bondad, las riquezas de su paciencia y longanimidad, ignorando que Dios les estaba tratando así para que fuesen guiados al arrepentimiento, pero al no arrepentirse, por su dureza, por su corazón no arrepentido, estaban atesorando cada día más ira, para el día de ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno de ellos conforme a sus obras. ¿No? Tribulación, dice, angustia, estos son los términos en Romanos 2, estoy leyendo, enojo e ira contra cada persona humana, ¿no?, que muere en sus pecados. La palabra griega que se traduce persona, se traduce también alma humana, ¿no? Esto es perder tu alma, esto es morir en tus pecados, esto es pisotear y menospreciar el amor general de Dios todos los días de tu vida hasta llegar al momento cuando se acaba ese amor. Pero hay un amor diferente en Dios. Un amor especial. Escuchen. Un amor de propósito. Sí. Este amor no es genérico, no es general. No, es un amor especial. No es un mero anhelo, no es un mero deseo por cosas que no pueden llegar a ser realidades. No, no es una ojalá, no, es algo concreto, real. Escuchen, es una determinación tomada por Dios mismo, el mismo que dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es un amor eterno, un amor omnipotente, un amor irresistible, un amor que logra sus propósitos, un amor que asegura el bienestar eterno de cada persona objeto de este amor. Este amor no es algo frustrado, que terminará decepcionado, desilusionado. No. Es un amor inmutable, con amor eterno. Te he amado, por lo tanto te he traído con misericordia. Las palabras dirigidas a su profeta Jeremías, ¿no? Y aquí lo vemos. Vean, este es el mismo amor en la lista. Vean, Efesios 1, en amor nos predestinó. Vean, por medio de Jesucristo, para la adopción de hijos, ¿no? Según el beneplácito de su voluntad. Ahí está lo que acabo de decir. Este amor es soberano, este amor es omnipotente, este amor es irresistible, este amor es eterno, este amor es inmutable, porque resulta en que en que las personas lleguen a su presencia, al mundo de amor. El infierno es el mundo de odio, el cielo es aquel mundo de amor, ¿no? Y este amor, ven, ¿cuántas veces se menciona en estos textos? Acabamos de leerlo en Efesios. Estando nosotros en la misma condición como los demás, por su gran amor con que nos amó, este amor es especial. Este amor es selectivo y se vincula siempre con el otro tema tan misterioso de la predestinación. Véanlo, Romanos 1:7. A los que estáis en Roma, cada iglesia les escribe lo mismo o algo muy parecido. Amados de Dios, llamados a ser santos. Pero si todos son amados por igual, las palabras pierden su significado. Hay un amor especial señalado en todos estos ejemplos. En Colosenses 3:12, vosotros pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ah, pero si todos son amados así, ya no hay nada especial en esto. Y luego en 1 Tesalonicenses 1:2-5, sabiendo hermanos, siempre daban gracias a Dios por los tesalonicenses, sabiendo hermanos, amados de Dios, vuestra elección, ¿no? Y cómo el evangelio les llegó en poder, en gran plenitud, en gran convicción, porque eran los amados de Dios, ¿no? Llega a los demás en palabras solamente. En 2 Tesalonicenses 2:13, debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, sabiendo que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Siendo sus amados, fueron escogidos desde el principio para salvación. Este es el amor especial de Dios. Es el amor que se menciona en 1 de Juan 4, en el texto que estábamos viendo al principio. En 4:9-10, 4:16, hemos conocido. ¿Conocido qué? ¿Y creído qué? Que hay un amor que Dios tiene. Este amor no es el genérico, no es el general, no es el amor que se acaba. Cuando la persona llega al infierno, se acaba ese amor. Este es el amor que Dios tiene para con nosotros. Mirad en 3:1 de 1 de Juan. ¿Cuál clase? ¿Hay clases y grados de amor en Dios? Sí. ¿Cuál amor Dios nos ha dado? Que seamos llamados sus hijos, ¿no? Por eso el mundo no nos conoce, porque Él tampoco le conoció. Este es el amor que vimos al principio de esta serie sobre la disciplina de Dios, que nos ha conducido a ver el lado positivo de la santificación, que es la meta de esta disciplina. En el desarrollo de gracias y frutos del Espíritu estamos detenidos, el dominio propio sigue siendo el tema, pero el amor especial de Dios disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. ¿No? Y a los demás que son bastardos, el amor de Dios ni les toca. en esta forma de castigo o disciplina, serán castigados eternamente en el infierno. Por eso Dios no les hace caso ahora a sus amados, ¿no? A estos que son sus queridos hijos, ¿no? Adoptados en Cristo, amados en Cristo, les toca esta disciplina, ¿no? Y para los que no lo quieren entender, Juan 17 lo dice categóricamente. Vean, a mitad del texto, él quiere Cristo, esto es su oración al Padre, que el mundo conozca que me has enviado y que a estos, los que son los creyentes, los que le fueron dados, sus elegidos, los has amado como a mí me has amado. Y esto es, vean al final, me has amado desde antes de la constitución o fundación del mundo. Este es el amor eterno con el cual Jeremías fue amado. Y con este mismo amor eterno, cada creyente es amado, ¿no? Y salvado por Dios. De eso se trata el tema, ¿no? Y lo vuelvo a decir. Hay que entender el amor de Dios. Vean, y nuestra incredulidad ante este amor es la falla, es el problema, ¿no? Que no nos permite echar fuera el miedo, porque no estamos muchos plenamente convencidos de que Dios nos ama tanto, ¿no? Que tan solo tiene nuestros mejores intereses de por medio. Y claro, estos mejores intereses no son la fantasía del evangelio de la prosperidad. No, ya lo sabemos. Estos mejores intereses tienen que ver con qué. Con que seamos semejantes a Cristo, no tan solo perdonados, salvados, rescatados de la ruina de nuestros pecados por Cristo, sino que ocurra en nosotros la transformación, la metamorfosis, que seamos cambiados por Dios, transformados por su amor, hechos semejantes a Cristo, ¿no? Y esto nos está preparando, ¿no? Para vivir en el mundo de amor hacia el cual vamos, ¿no? Como destino, ¿no? Y el punto ahora lo vamos a vincular. ¿Cuántas personas son incrédulas ante esto? Hoy día, la mayor parte de los así llamados cristianos no entienden esto. Y con razón, su concepto del amor de Dios, si Dios ama a todos por igual, si Cristo hizo lo mismo por los que se salvan como por los que se pierden, entonces no garantizó la salvación de ningún ser humano. Y no hay distinciones en esto. Le toca a cada persona entonces salvarse por sus propias obras. Y esto es el concepto que hemos refutado tantas veces. La idea también es que Cristo hizo lo mismo por los que se salvan como por los que se pierden. Por lo tanto, no nos hizo más que potencialmente salvables. ¿Qué tipo de amor sería entonces? Te hizo tan solo posiblemente, potencialmente salvable, ¿no? A condición de que tú hagas cosas para merecer y ganar esta salvación. ¿De qué serviría eso? Para lograr eso jamás habría tenido que venir Cristo. Si se trata de salvarte por tus obras, no. Este amor garantiza tu salvación y comienza, por lo tanto, a transformarte en este mundo. Y todo lo que Dios haga en tu vida, hace en tu vida, se relaciona con eso. Que es, ahora vean en Romanos. Este texto también lo hemos visto en estos mismos estudios. Lo hemos visto. Vamos a volver a leerlo. ¿Qué dice? Lo vimos con la creación y los gemidos. Luego, y cada creyente gemimos dentro de nosotros mismos. En 23. Y luego el Espíritu Santo con gemidos indecibles. 3. Referencias a toda la creación, cada creyente y el Espíritu Santo de Dios, todos con los gemidos, ¿no? ¿En relación con qué? Con la voluntad de Dios para los creyentes, para los santos. Y el texto termina, véanlo, en Romanos 8, 28. Sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿qué es esto? Todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto no es el evangelio de prosperidad, es otra cosa. Vean, de cerca, el texto lo hemos analizado tantas veces. ¿En cuál forma son encaminadas para su bien? ¿En cuál forma les ayudan a bien? Pero entre paréntesis, ¿a quiénes se refiere el texto? Tan solo a los que son llamados. Tan solo a los que son llamados conforme a un propósito de Dios. Tan solo a los que aman a Dios como respuesta a su amor especial. Ahora esas personas han sido convertidas a Cristo, ya no son sus enemigos, han sido reconciliados, rescatados. Vean, ahora comienzan a conocer el amor de Dios y como consecuencia nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero lo que nos interesa es el propósito de esta bondad que se señala aquí. Todas las cosas ayudan a los que son llamados por Dios, ¿conforme a cuál propósito? El propósito para el cual fueron predestinados. Vean en 29, a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Todo el asunto termina con Dios habiendo predestinado cada etapa en la cadena de oro. Así lo describen los teólogos, la lista de cosas, ¿no? Preconocimiento, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Y en medio, el intervalo, lo que no se menciona, santificación. Pero la santificación está en el versículo 29 y está en el versículo 28. Dios está encaminando todas las cosas para que estas personas sean hechas semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. Y el versículo 31 lo resume: si Dios por nosotros, esto es su bondad. Dios está a favor de cada uno de sus hijos, sus hijas, los creyentes en Cristo, habiéndolos predestinado, está a favor de ellos, y en su bondad todas las cosas son encaminadas para que sean santificadas, sean más semejantes a Cristo. Todas las cosas, sean buenas o malas, ¿no?, son encaminadas para ese fin. Esta es la bondad de Dios. Y el argumento, Dios por nosotros, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Esto quiere decir que Dios está en contra de todos los demás. Sí. Y que todas las cosas están siendo encaminadas no para su bien, sino para el mal que estas personas sigan amando, ¿no?, y buscando. El mal al cual se siguen entregando, ¿no?, al gran ídolo de sus vidas, ¿no?, el yo pecaminoso y sus pecados. Y todas las cosas terminarán en su contra. Dios está en contra de esas personas. Y en contra de esas personas de tal modo que dirá lo que se dijo sobre Judas a la hora de su muerte: le hubiera sido mejor no haber nacido. Mejor no haber nacido. Pero lo vuelvo a decir, la bondad de la cual tantos creyentes dudan es esta. El salmista preguntó: ¿quién nos mostrará el bien? ¿No? Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien, algún bien? Y la respuesta: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Sobre nosotros que brille la luz de tu rostro, haz brillar sobre nosotros. ¿Qué es esto? La bondad de Dios. ¿Quién nos mostrará el bien? Y la respuesta: ¿quién es capaz de hacerte bien? Esto es la pregunta metida de por medio en la palabra bondad, ¿no? ¿A quién podemos acudir sabiendo nos hará el bien? Siempre el bien, pero hay que tener cuidado con cómo ¿Cómo entendemos este bien? De igual manera con ¿cómo entendemos este amor? Y todos sus textos dicen, tan solo Dios, tan solo Dios nos hará bien. ¿No? Y este es el punto en el cual nuestra fe es atacada quizás más que cualquier otro. Este es el punto en donde Adán y Eva fueron atacados. Ah, te está quitando tu libertad con la restricción. Te está, por lo tanto, echando a perder tu felicidad. Y esto no es el amor, sino lo contrario. Ustedes son víctimas de un Dios que no quiere su bien, sino lo contrario. Y tal como atacó a Adán y Eva, ¿no? En este mismo punto, el diablo anda por todas partes haciendo lo mismo hoy día. Al diablo le gusta no tan solo juzgar, criticar y murmurar, es el ser más inquieto, más disgustado, más enojado, más frustrado en el universo, sino le gusta poner en duda, cuestionar, ¿no? Y generar desconfianza respecto a la bondad de Dios. Sí, respecto a la bondad divina. Sí. Y desconfiar de esto es un grave pecado que manifiesta nuestra incredulidad. Es un grave pecado que le hace a Dios el mentiroso. Cuando desconfiamos de su bondad, de sus intenciones, estamos hablando de cuáles son sus intenciones para contigo, para conmigo. Cuando cuestionamos y dudamos, estamos robando de su gloria. Sí, y le estamos ayudando al diablo. Y nos estamos inquietando con ansiedades, preocupaciones y temores. Nos estamos inquietando a nosotros mismos innecesariamente. Tenemos muchos motivos para dudar de nosotros mismos. Muchos motivos para desconfiar de nosotros mismos, muchos motivos incluso para desconfiar de otros. ¿Pero habrá algún motivo para desconfiar de la bondad de Dios en Cristo? ¿Algún motivo para justificar estas dudas? No. Hay que entenderlo. Si nos identificamos como creyentes, ¿no? Misteriosamente, ¿ven cómo nos metemos en líos aquí? Lo que estoy viendo es que no vamos a llegar más allá de un punto aquí el día de hoy, entonces voy a sacar la conclusión anticipándolo, ¿no? Los que se identifican como creyentes, los que dicen ser, ¿no?, los amados, escogidos, hijos, hijas de Dios en Cristo Jesús, escuchan, ¿cómo es que nos cuesta tanto confiar en Dios? A veces para nuestras necesidades, las más básicas de la vida, ¿cómo es que nos cuesta confiar? En cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, en cuanto a cuestiones económicas, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a la condición física del cuerpo. ¿Cómo es que ponemos en duda la bondad de Dios, no? A veces, si la persona dice, le estoy entregando mi alma, ¿no?, estoy confiando el 100%, ¿no?, en Cristo para salvarme eternamente, pero en estas otras cosas, ¿soy incrédulo? Frente a mis necesidades, ¿dudo de su bondad? ¿Cómo? Pero así sucede. Así ocurre, ¿no? Y desde un principio, incluso el Evangelio comienza así, ¿no? Con las invitaciones que vengan a mí, venid a mí todos los trabajados, los cargados, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. A mí me van a encontrar manso, humilde de corazón. Van a descubrir que mi yugo es fácil, que mi carga es ligera. Y así se dirige al hombre y a su incredulidad, ¿no? En el mismo mensaje del Evangelio lo hace. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree jamás volverá a tener sed. ¿Qué es esto? Hambre y sed hablan de las necesidades más básicas del alma, ¿no? La necesidad de salvación, de perdón, de conocimiento verdadero de Dios, de reconciliación con el Creador. Pero las promesas dicen, estas personas serán saciadas, sus necesidades satisfechas, no volverán a sentirse, escuchan, desesperadas. No volverán a sentirse necesitadas. No volverán a sentirse como sin esperanza, nunca. No volverán a sentirse vacíos. No, no. A todos los que a mí, ¿no?, se acudan, yo les digo, ¿no?, que habrá descanso. Descanso de su ansiedad, su preocupación. La carga en el contexto es descanso de la carga de sus pecados. Pero como consecuencia de estos pecados y su incredulidad, viene todo lo demás. Y Cristo dice, a los que me acudan, les haré bien. Escuchan, ¿quién dice esto? El que se entregó en lugar de pecadores. El que sufrió y derramó su sangre para perdonar a sus peores enemigos. El que se entregó, no puede dar más. El que no perdonó a su propio hijo, así lo dijo Pablo, no nos dará juntamente con él todas las demás cosas. Y el punto es muy sencillo. La persona que acude a Cristo tiene que creer que hay algo de verdad en esto. Y tiene que confiar en esta verdad. Tiene que arriesgar, así lo digo, arriesgar su destino eterno en base a la bondad y el amor de Dios en Cristo. Y los textos son interminables. Todo aquel que en él creyere, y se repite esta fórmula, ¿cuántas veces? No será avergonzado. ¿Avergonzado? No será avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? Es un modismo para decir mucho. Jamás será engañado. Jamás decepcionado. Jamás defraudado, no, todos los que confíen en él, jamás avergonzados de haber confiado en él, no, 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 esto es así. La bondad de Dios en Cristo Jesús para con sus peores enemigos le hace digno de la confianza así en extremo, así lo voy a decir, ¿no? Confianza en cualquier sentido, ¿no? El hecho de que Dios en el Evangelio se compromete a perdonar todos tus pecados pasados, presentes, futuros, hasta olvidarse. No a sufrir, no lo que sería amnesia, sino a no volver a acordarse nunca de estos pecados, ¿no? Y a obrar en tu vida un cambio, una transformación de tu personalidad, ¿no? Convirtiéndote en una persona útil, ¿no? En una persona cuya vida a deberes ahora vale la pena, ¿no? El hecho de que, vean, se comprometen andar a tu lado, a lo largo de tu peregrinación en este mundo, encaminando todas las cosas, todos los cabellos de vuestras cabezas contados. Estas palabras se refieren a los cristianos, sin discutirlo. No estamos negando la omnisciencia ni la omnipresencia de Dios, pero promesas como estas, ¿no?, se aplican directamente a los creyentes en el contexto de ¿por qué están preocupados, ansiosos y miedosos? Todos sus cabellos contados, lo dice. Y el punto, hay que verlo de cerca, que cada creyente sabe la verdad de esto. Cada creyente lo sabe. ¿No? Entonces, ¿cómo es que nos metemos en problemas dudando? A esto es lo que íbamos a investigar, por eso habíamos leído el texto en Mateo, no lo vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué encontramos a los discípulos en medio de la tormenta, en pleno pánico, con gritos de vamos para abajo, ¿no? Sálvanos, así, ¿no? Desconfiando por completo en la bondad de su Señor y presentándose como si fueran hombres incrédulos de principio a fin, salvo Pedro, que también se metió en graves líos, ¿no? Graves problemas, ¿no? Pero a eso no vamos a llegar al día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es lo siguiente, es muy poco el tiempo que nos resta aquí. Vamos a terminar con este asunto en la siguiente manera. Vamos a hablar de esta bondad de Dios en esta forma. Todo el bien que hay en el mundo, en el universo entero, tiene su fuente, tiene su causa en Dios, ¿no? Ese es el tema de su bondad como creador. Todas las cosas buenas son pequeñas gotas, ¿no? En un océano de bondad, la bondad de Dios. Y todo el bien que nosotros recibimos de esta nave espacial que está dando vueltas como, si no me equivoco, y temo equivocarme aquí con la cifra, son como 10,000 vueltas a la hora, ¿no? Algo por el estilo. Es una cifra espantosa de cuánta velocidad hay en la rotación de la Tierra para crear el campo magnético, ¿no? En esta nave espacial, en donde encontramos tantas bendiciones, tantas cosas, tantas dádivas, tantas manifestaciones de la bondad de nuestro Dios, nuestro Creador. Y escuchen, todos los placeres que hemos recibido de Él, placeres físicos, tales como la vista. Esto lo vamos a ver en otro estudio. El oído, el olfato, ¿no? El sabor de la lengua, ¿no? Hablo. El tacto. Todos estos fenómenos que no son más que físicos. De igual manera como todos los dones intelectuales y el paquete emocional en donde nos da tanto gusto no comer como ateos. No comer como lo hacen los incrédulos. No. Darnos cuenta, ¿no?, de cuántas bendiciones nos ha otorgado nuestro Dios, el sumo bien, la esencia de todo bien. Y la gente en conversa que come como ateo se quedan con el sabor. Se quedan con la bendición, se olvidan de su origen. Y tanto las bendiciones, las dádivas, como la capacidad de disfrutarlas, todo proviene de Él. Y estas personas sin vista, ¿no?, sin la capacidad de oír la melodía, la música, ¿no? Estas personas saben algo de lo que bendiciones de esta clase, de esta índole, significan. Lo saben más que nosotros. Pero el punto sigue siendo que nuestro Dios es así. Su amor es el misterio más grande del universo. es algo que ni los ángeles lo pueden comprender. ¿No? Miren a esta tierra como si fuera el planeta de los simios y dicen, a estos los son sus amados hijos destinados a ocupar el primer lugar en el universo. Sí, estos son mis deleites con los hijos de los hombres. Así lo decía desde tiempos eternos nuestro Dios, hasta el grado de encarnarse. Ahora viene Juan 11, hasta el grado de venir a la tierra y hacerse uno con nosotros. ¿No? Y después de haber completado como el segundo Adán, lo que el primer Adán no hizo, logrando esa vida perfecta y entregándose en la cruz del Calvario, este Cristo nos ama tanto, ¿no?, que permaneció como un hombre, no habiendo dejado su divinidad, no, pero ahora como el Dios hombre, ¿no? Y para mostrar a sus discípulos, después de su resurrección, la realidad de su amor, les mostró sus manos. El único cuerpo que permanecerá desfigurado para siempre, con cicatrices y marcas físicamente visibles. Es el cuerpo de Cristo. Hablando de los cuerpos glorificados en el cielo, lo digo así. Pero terminemos con esto. Esto nos sirve aquí. ¿Lo tienen? Ahora, este pasaje lo vimos en un sermón de Año Nuevo. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Es el famosísimo contexto y historia de la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan, no? Y lo que vimos fue algo diferente de lo que vamos a ver ahora. ¿Lo tienen? 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María de Marta. Enfermo. Y en el versículo 3, enviaron pues sus hermanos a él diciendo, Señor. Este título, este texto está en el folleto de J.C. Ryle sobre la enfermedad. He aquí el que amas. Bien, he aquí, llamándole la atención. Esto es el mensaje. Fíjate bien, el que está enfermo. Vean el lenguaje. Es el que tú amas. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo dicen así? ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué es lo que estaban señalando? Véanlo. Es el que tú amas. El que está enfermo. ¿No? Ahora, la historia la conocemos. Y si no me equivoco, cuando lo vimos hace poco, hace un mes, 3 semanas, señalábamos lo que el versículo 5 dice. Amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Bien. Ya van 2 veces en que el tema que surge aquí es el amor de Dios. 2 veces. Ah, el que está enfermo es este que tú amas. Y luego, hay muchos debates siempre acerca de cómo y por qué se mete ahí en el versículo 5. Es como entre paréntesis, amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que decir así? Bajo inspiración del Espíritu. Pero bien en 4, ya sabemos la historia. Aquí la vamos a resumir rápido. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Bien, punto número uno. No es para muerte. Punto número dos. Más para la gloria de Dios. Punto número tres. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí lo explicó todo al principio. Todo al principio. Ellos llegan, ah, ¿qué amas? Ah, no, 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 esto no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que a través del milagro, entre comillas o paréntesis, braquetas, ¿no? El más grande milagro, en un sentido, realizado por Cristo. Esa base, este milagro que en el capítulo 12 consultaron, no tan solo nuevamente, como sucede aquí, en este capítulo, matar a Cristo, sino también matar a Lázaro. Después, tantas personas creyeron, se confirmaron las palabras, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Pero ven, hasta pensaban, tenemos que matar a Lázaro también, ¿no? Pero luego de inmediato, después de decir, esto es para la gloria de Dios, amaba a Jesús, a Marta, a su hermano y a Lázaro, ¿no? Y luego, oyendo lo que hizo Cristo, ¿se acuerdan? Se quedó 2 días más, misteriosamente. Permaneció 2 días más en aquel lugar, a un lado del Jordán, según el capítulo anterior, ¿no? Se quedó ahí 2 días más. Y luego, en la narración, se convierten en total en 4 días. Hay interminables debates acerca de los 4 días, ¿no? Algunos dicen, no, los judíos creían que el Espíritu no salía hasta el segundo día, hasta el tercer día, y por eso usted tiene, no, esto es puro rollo. Escuchen, se quedó 4 días a propósito. Lo vimos. Escuchen. Y luego, él dice, me gozo porque yo no haya estado ahí cuando esto sucedió. En 11:15 estoy leyendo. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces aquí vemos la reacción? La reacción en 21, Marta, cuando Cristo diga, si hubieras estado, no habría muerto. No fuera muerto, mi hermano. ¿Esto es tu culpa? ¿No llegaste? Y si hubieras venido, esto no habría sucedido. ¿Cómo dejaste pasar 4 días? Le estaban recriminando, le estaban echando en su cara. Lo vimos, ¿no? Bien, lo mismo en 32, ya con María. Señor, si hubieras, ya derribándose a sus pies. Bien, lo único que le puede decir, ahí está arrodillada. Si hubieras estado, no habría muerto mi hermano. Escuchan lo que sucedió. Y luego, por tercera vez, se introduce nuestro tema, el amor de Dios. La tercera vez, cuando los judíos están ahí, presenciando todo, viendo a Jesús llorar frente a la tumba, ¿no? El versículo 35, lloró Jesús. Y los judíos meten de por medio nuestro tema, y el tema es, ¿cuánto lo amaba? ¿Cuánto lo amaba? Y es la tercera vez que se mete de por medio. El que amas está enfermo. Y luego, entre paréntesis, y Jesús amaba a los tres. Y ahora cuando tanto el enojo está aquí, ese es otro asunto. Una de las palabras, dos hablan de enojarse al mismo tiempo que lloró. Sin discutir eso, es otro tema. Al ver que lloraba, cuánto le amaba, dicen, ¿cómo es posible? No, este pobrecito lo amaba tanto y no pudo. No pudo. Es la misma cosa. Pero ahora para terminar nuestro estudio, vean lo que estaba pasando. Hay más cosas aquí. Lo que está aquí es muy sencillo. Para terminar, Cristo les dijo desde un principio, esta enfermedad no es para muerte, mas para la gloria de Dios. Y si llegaron a recibir el mensaje o no, y lo más probable es que sí, no lo creyeron. No lo creyeron. De tal modo que cuando, ahora ven más adelante, está la entrevista ya entre Cristo y Marta. Si hubieras estado en 21, no habría muerto. Y vean lo que sucede. En 23 le dice Cristo, resucitará tu hermano. Y vean la reacción de Marta, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección. Al fin del mundo, sí, yo creo en la resurrección. ¿Por qué me estás diciendo esto? De nada me sirve. Ahora murió mi hermano, ¿no? Yo creo en la resurrección, resucitará en el día postrero. Y ven la respuesta, y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya te lo había comentado antes, mujer, ahora te lo vuelvo a decir. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá en realidad eternamente. Es la muerte para el creyente, ya no es muerte. Pero el punto es, ¿crees esto? Ahora le está preguntando. Yo te dije desde un principio que su enfermedad no era para muerte. Ahora te lo estoy diciendo otra vez y tú estás brincando al día final. Te lo vuelvo a decir. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Me crees ahora? ¿Y vean? La respuesta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Esa es su respuesta. Ahora terminemos viéndolo. ¿Qué está aquí? Escuchan todas estas personas desde el principio de esta historia. Dudaban en su incredulidad. Dudaban de la verdad. De la palabra de Cristo, dudaban de lo que Él dijo al principio. Esto no es para muerte. No creían lo que Él dijo. Y en cada uno de los puntos, cuestionaban su bondad. Luchaban en su cara. Si tú hubieras estado el que lo habría sanado a distancia, sin haber movido ni un dedo, dudaban de su bondad. Esto ha pasado y ya están en su incredulidad, dudando de su bondad. ¿Cómo es posible que hayas permitido esto? Y lo decía, ¿se acuerdan? McLaren, cada hora, cuando estaban esperando 4 días, cada hora les parecía como una eternidad. Y a cada hora crecía su incredulidad, su cuestionamiento, sus dudas, de tal modo que cuando Cristo llega, lo están echando en su cara, ¿en dónde quedó tu bondad? Y nosotros que conocemos la historia, cuánta ansiedad, cuánta preocupación, cuánto miedo. Y todo innecesariamente. Nosotros lo leemos como sabemos cómo termina, podemos ver. Pero si tú y yo hubiéramos estado, hasta los judíos piensan, sí, de veras lo amaba. Ellos piensan que no, pero nosotros vemos sus lágrimas. Lo amaba, pero en su bondad no pudo hacer nada. Y así sucede. Contigo, así sucede conmigo, dudamos, cuestionamos. ¿Y por qué? Porque estamos viendo tan solo una parte de la verdad. Porque estamos viendo con nuestra mente tan solo lo que queremos ver. Y luego llega al extremo cuando le conducen a la tumba a decirle, ya huele mal, ya apesta, ya son 4 días, dice Marta en el 39. Y hasta su incredulidad frente a la tumba sigue siendo incrédula esta mujer. Y yo les pregunto, ¿Cómo ha de haberse sentido después? ¿Cómo han de haberse sentido Marta, María, todos los demás, ¿no? Que en su incredulidad, cuestionando la bondad del que les había dicho desde el principio, esto terminará bien? Es como ver una película de uno de estos, ¿no? De aventura, de peligro, constantemente la vida y la muerte están a la vuelta de la esquina. Pero como ya has visto cómo termina la película, hasta te da risa al ver que se asustan y gritan. ¿No? Porque tú y yo ya sabemos cómo termina la historia. Y el mismo Dios, ¿no?, que se dignó de hacer todo esto con estas dos mujeres, para que ellas aprendieron, entre tantas cosas que están ahí, ¿cuánto han de haber aprendido de esto? ¿Volverían a dudar? ¿Volverían a manifestar incredulidad? ¿Volverían a cuestionar su bondad después? Creo que no. ¿Y qué sabemos tú y yo de esto? Lo mismo. Sabemos lo mismo. En tiempos pasados, cuando estábamos llenos de miedo y ansiedad, las cosas terminaron bien. Y vimos cuán grande es el amor de Dios. Y el texto dice, en el amor no hay temor. Mas este amor que ya está madurando, que ya está llegando, ¿no?, a convertirse en algo más sólido, maduro en nuestras vidas, echa fuera el temor. Y toda la pena que vemos en estas mujeres, ¿no?, donde el que teme, ¿no?, hay pena, hay tormento, hay dolor, ¿no?, y no están siendo perfeccionadas. Cristo estaba tratando, aparte de todo lo otro, a enseñar a esas dos mujeres y nadie más la grandeza de su amor y su bondad. Y si hubieran vivido para leer las palabras del último evangelista, el apóstol Juan, si hubieran vivido para ver, ya llega la versión, ¿no?, en griego, en arameo, lo que fuera del Evangelio según Juan, llega a sus manos, ¿no? Y comienzan a leer la historia. Y sus ojos caen en el versículo 5. Marta y María. Y supongamos que aún vivía Lázaro, ¿no? Yo creo que ya no podrían leer más, salvo lo que el texto dice. Cristo amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿no? Y de pura vergüenza ya no podían seguir leyendo. Y de puro amor ya no era necesario, ¿no? Aquí vemos cómo la mente, lo que creemos, nuestra incredulidad, afecta nuestras emociones, ¿no? Nos llena de ansiedad, preocupación y hasta miedo. En el caso de ellas, se llenaron de desesperación y luego se ven como casi convertidas en mujeres cínicas. Ah, sí, me estás hablando de la resurrección final. Claro que creo en esto, pero no me está ayudando ahora. Mi hermano está muerto. Y lo que hemos de hacer en todo esto es encontrarnos a nosotros mismos en estas historias. Sí. Y enfrentarnos a nosotros mismos con nuestra incredulidad, ¿no? Y esforzarnos con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo a creer más en su verdad y en su amor. Y esto se convertirá en un medio, en una tremenda ayuda para lograr el dominio propio sobre nuestras emociones.